Hacía muy pocos días que un equipo de La Linterna habíamos estado en Kiev, porque los rumores sobre una guerra eran ya firmes, evidentes. La invasión, el intento de invasión de Rusia llegaría un 24 de febrero del 22, hace 3 años. Desde entonces el silencio social, informativo y mucho más ha sido la respuesta de Vladimir Putin. Un silencio obligado que nunca aceptó la rusa Daria Sherenko. Daria es profesora de literatura, artista, poeta y desde hace meses vive exiliada en Madrid, en Carabanchel. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel, una cárcel en Rusia. Una experiencia que recogió en 2022 en un libro que ahora publica en español, Pone la piel de gallina, con el título Deseo cenizas para mi casa. Lo edita Errata Naturae. En este pequeño libro leo, comillas, hemos pasado 8 años observando violencia, registrando sus malas costumbres, nos hemos hecho a la violencia, nos hemos convertido en ella al enfrentarla. Somos compatriotas de la violencia. Daria Sherenko nació en Khabarovsk, 1993. Buenas noches, bienvenida a La Linterna.
Hola, спасибо за приглашение.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Traduce las palabras de Daria, una de sus lectoras, una de sus amigas, la traductora del libro, Alexandra Rybalko. Empecemos, Daria, empecemos por la actualidad. Una primera apreciación, seguramente breve, de lo que está pasando, de la nueva alianza Donald Trump-Putin.
Yo le creo, sí, yo le creo. Creo que hemos hecho muy bien con Rusia, pero ahora mismo están haciendo la mundial en Ucrania y, sinceramente, se me está haciendo más complicada la negociación con Ucrania y ellos no tienen cartas. Es que no tienen cartas. Llegados a un punto final, parece que va a ser más fácil con Rusia y eso que ellos sí que tienen todas las cartas.
No.
Lo cierto es que cuando pienso en esta alianza no me viene a la cabeza nada bueno ni nada alegre. En general estoy un poco cansada de observar cómo en la política mundial los hombres se reúnen en una habitación y simplemente dan vueltas a diferentes temas y expresan sus opiniones.
La pregunta que desde Europa, y yo habiendo estado en Kiev y habiendo estado con Zelensky cara a cara más de una hora, no consigo entender es ¿por qué? Esa alianza. ¿Tú lo entiendes?
Yo creo que la respuesta superficial va a ser que esto es la alianza de dos políticos que tienen una agenda conservadora. Un análisis menos superficial me dice que Trump, antes que nada, es un hombre de negocios y está claro que por ello lo que busca es una alianza que sea económicamente rentable para él y que va a apoyar sus políticas. Y me parece que esta alianza entre Rusia y Estados Unidos es un intento de romper la alianza que hay entre Rusia y China.
La Unión Europea. ¿Te decepciona la reacción de la Unión Europea o es lógico? Tenemos que reaccionar y tenemos que seguir ayudando.
Sí, yo considero que la Unión Europea tiene que seguir ayudando. Las feministas rusas vamos a salir a la calle y una de nuestras demandas va a ser que la Unión Europea continúe apoyando a Ucrania y que no acepte ningún tipo de acuerdo con Putin. Tenemos que entender que la alianza entre Trump y Putin va a suponer un gran flujo de capitales a movimientos de la ultraderecha y esto es muy peligroso.
Permíteme una serie de preguntas personales, Daria. ¿Por qué deseas cenizas para tu casa?
En el título de mi libro, por supuesto que hay una provocación consciente. Vladimir Putin y su régimen político durante muchos años nos han dicho que ellos son nuestra casa. Durante años nos han estado diciendo que la represión, la violencia, todo eso es nuestra casa. Y yo digo, muy bien, entonces si vosotros decís que esto es nuestra casa, en este caso yo le deseo cenizas a mi casa.
Viviendo en Madrid, viviendo en España, en la Unión Europea, en un barrio popular, como cualquiera de los nuestros en Carabanchel. ¿Tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo de cualquier cosa. Por algún motivo, a todos me preguntan a menudo aquí si tengo miedo, pero si soy honesta, creo que la emigración no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, a mí, a mi familia, por ejemplo, me han retirado el pasaporte. Es lo que significa que ahora mismo soy una persona sin documento de identidad y abren causas penales en mi nombre, me declaran en búsqueda de captura y todo esto, por supuesto, que me complica la vida. Pronto me declararán en búsqueda de captura internacional y entonces voy a estar sentada en cualquier entrevista como una persona, como una criminal muy peligrosa, una criminal internacional. Y el caso criminal que han abierto, que han construido contra mí, es por mi posición antibelicista.
La escritora y colega rusa Daria Sherenko publica en España Deseo cenizas para mi casa. Edita Errata Naturae y nos lo está presentando en directo y nos está poniendo la piel de gallina, lo puedo asegurar. Daria tiene 30 y pocos años, es rubia, eslava, lleva un mechón de pelo hacia un lado, unos ojos azules impresionantes, pero una mirada como hacia abajo. Una mirada un puntito severa, sino triste.
Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14:17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
¿Desde cuándo luchas contra el régimen de Putin, Daria?
Sí, llevo ya 10 años haciendo activismo de oposición y activismo feminista desde mis años de la universidad.
Entiendo la oposición política, entiendo la oposición democrática a un dictador. ¿Oposición feminista por qué?
En la Rusia contemporánea, el activismo feminista es un activismo de oposición. Y en mi opinión, las feministas comprenden mejor que ningún otro actor político los actos de violencia y cómo están relacionados todos esos actos. Entienden la relación, la conexión que hay entre la violencia militar y la violencia doméstica, la violencia de género, y la relación que hay entre la política personal y la gran política. Las feministas son mucho más sensibles a todos los tipos de acoso y son de las primeras en sentir los síntomas de la dictadura y de la guerra.
¿Es posible hacer oposición dentro, en Rusia, o directamente te caes un día por una ventana?
En este caso no hay este contraste de o una cosa o la otra. Es posible hacer oposición y puedes caerte de repente un día por una ventana. Y muchas personas escogen dedicarse a este tipo de oposición en la actualidad en Rusia. Lo que pasa es que ahora mismo se trata de un tipo de activismo completamente diferente. Se trata de un activismo anónimo, en especial.
¿Por qué? Te metieron en la cárcel 15 días.
La causa formal fue que yo publiqué en Instagram el símbolo de las sedes de Navalny, porque la simbología del movimiento de las sedes de Navalny en Rusia estaba considerado como una simbología extremista en ese momento. Pero en realidad yo creo que me detuvieron porque estaba bastante claro que en 2 semanas iba a haber una guerra y básicamente lo que estaban haciendo era arrestos preventivos de todos aquellos activistas que eran mediáticos, públicos, activos.
Limpiar.
Sí, sí.
¿Qué es, Daria, qué es la OMVD de Tverskaya?
Es una comisaría de policía a la que te llevan antes del juicio y pasas ahí la primera noche. Pasas 24 horas ahí con los policías antes de que tengas formalmente tu juicio. Duermes en el suelo sin colchón.
Dices los policías. En el libro cuentas que las mujeres policías te trataron peor que los hombres. Las grandes víctimas de la Rusia actual, como en todas las guerras o las dictaduras, son las mujeres.
No quiero reducir a las mujeres a simplemente un estatus de víctimas,
claro,
porque las mujeres ahora mismo son una de las fuerzas de la oposición más importantes que hay en Rusia ahora mismo. Esto está relacionado con que los hombres pueden ser movilizados en cualquier momento para ir a la guerra, por lo tanto se están escondiendo, por lo tanto los rostros de la protesta ahora mismo son las mujeres. Además, en Rusia más de un centenar de presos políticos ahora mismo son presas políticas, son mujeres. Y muchas de ellas están encarceladas precisamente por estar en contra de la guerra.
Te preguntaba, Daria, por la actitud de las mujeres policías.
Creo que las mujeres en las fuerzas de seguridad, como cualquier mujer en un trabajo masculino, siempre tiene que esforzarse más. Quieren demostrar que son más duras, más masculinas, más atrevidas, para que los hombres policía las consideren sus iguales. Y es muy cómodo demostrar esta actitud en otras mujeres.
Denuncias, Daria Sherenko, denuncias que en Rusia todo responde, comillas, al plan de los ministerios. Detallas la normativa que debe cumplir una fosa común, cómo colocar los cuerpos. Todo pasa por el Kremlin.
Sí, cualquier decisión que realmente tenga un sentido en su concepción de las cosas tiene que pasar a través del Kremlin. Pero por mucho que lo intente, un gobierno no puede estar presente en todas partes, no es omnipresente. Y las personas intentan buscar esos vacíos, esas lagunas para poder escapar del Estado, ¿no? A escapar de la mirada del Estado.
En la historia reciente de Rusia hay varios momentos que suponen un punto de inflexión. Mayo del año 2000, Putin pisa por primera vez como presidente el Kremlin, hace ya 25 años. Está asegurado hasta el 30 por lo menos. En 2014, Rusia se anexiona Crimea y gran parte del Donbass en Ucrania. En 2015, el opositor Boris Nemtsov es asesinado junto al Kremlin. El 24 de febrero de 2022, Rusia intenta invadir Ucrania.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
El 16 de febrero del 24 muere en una prisión en el Ártico el opositor Alexei Navalny. ¿Me dejo alguna fecha importante para ti?
Me parece que una fecha importante fue el 6 de mayo de 2011 o 2012, ahora me puedo equivocar. Fue el momento de una de las protestas más importantes contra el régimen de Putin y fue el momento en el que realmente vimos un recrudecimiento del régimen y donde realmente empezamos a ver ya muchos más arrestados por culpa de manifestarse. Y en especial, además, es el momento que vemos a estos arrestados por manifestarse en las calles. Y yo recuerdo una de las primeras manifestaciones a las que yo salí precisamente fue en apoyo y pidiendo la libertad de estos presos políticos de la manifestación del 6 de mayo.
Permíteme el apunte. 6 de mayo de 2012, en la Plaza Bolotnaya.
Exactamente.
¿Qué hubiera sido de tu vida si ahora mismo estuvieras en un barrio de Moscú y no en un Carabanchel?
Me encontraría en aquel barrio de Moscú en el que se encuentra el centro de preventivos, porque en el momento en el que hubiera cruzado la frontera rusa me hubieran enviado a prisión, es evidente. Y tal vez no sería la peor de las vidas que podría vivir.
Volvamos a tu libro, Deseo cenizas para mi casa. Desde 2022, con la guerra de Ucrania, llevabas planeando abandonar Rusia. ¿Qué te empujó? ¿Qué te provocó el último empujón para salir de tu patria?
Si soy honesta, ni siquiera recuerdo cómo tomé esa decisión de marcharme. Creo que en ese momento no estaba en mi mejor momento para nada. Recuerdo que salí en libertad después de los 15 días de arresto y la gente de mi entorno tenía mucho miedo de que volvieran a arrestarme. Y en ese momento, como tenía miedo de que me arrestaran cerca de mi casa o en mi casa, me llevaron a casa de otra persona. Recuerdo estar sentada en esa casa ajena, ni siquiera sé de quién era la casa, y estaba ahí sin mis cosas, sin mi teléfono, y paralelamente estábamos intentando averiguar si la policía estaba montando guardia junto a mi piso, y después recibimos información de que habían empezado a arrestar a familiares de los activistas. Y entonces yo empecé a preocuparme mucho de que arrestaran a mi marido. Y después de esto, así fue como tomamos la decisión de marcharnos.
Y después de esto, decidimos viajar.
Yo he tenido la suerte de hacer este programa en directo desde Kiev, en plena guerra.
Que Putin está más amenazado que yo. Honestamente se lo digo.
¿Cómo?
¿Por qué?
Porque solo me quieren matar
en Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
En el Mar Negro, en la frontera de Rumanía con el ejército español. En Polonia, hace muy poco, en Auschwitz, en Letonia, en la frontera con Rusia. Encendemos desde la frontera más al este de la Unión Europea con la Rusia de Putin. Estamos entre el mar Báltico y es el límite con la dictadura. Exactamente nos encontramos en la base de la OTAN, en Ajazo. Al norte, Estonia y Finlandia. Al este, Rusia y Bielorrusia y después Ucrania. Es lógico el miedo de la Europa del Este, el miedo de los bálticos, de Polonia, de Rumanía, de Moldavia, el miedo a Rusia.
Creo que este miedo está históricamente justificado, sí, completamente. Y el trauma vive a través de las generaciones. Y el imperio causa unos traumas monstruosos a todas sus colonias, a todos aquellos que el imperio considera sus colonias. Y este sentimiento de miedo, este temor, es justo aquello que Putin y su política exterior están intentando. En eso consiste su política exterior. Porque a los ojos de Putin es precisamente esto lo que constituye su grandeza.
Me quedan un par de cuestiones nada más, Daria Sherenko. ¿Te sigues sintiendo rusa? ¿Una patriota?
Empecemos porque, si soy honesta, nunca me sentí rusa. En realidad, muchas veces ni siquiera llego a comprender qué significa realmente esto. Porque en el idioma ruso existe la diferencia entre las palabras ruso y ruso como российский. Hay una diferencia de significado. En España, en español es la misma palabra para los dos. La diferencia consiste en que cuando hablamos de ruso como российский, es la persona que tiene la nacionalidad rusa, es la persona que vive en el estado ruso y tiene ese pasaporte. Y la otra versión, la otra vertiente, es la nacionalidad, es la etnia rusa.
Yeah.
Y en esta cuestión, aquí hay mucho patriotismo nacionalista, mucho patriotismo de derechas. Y yo no me puedo asociar con ese tipo de patriotismo. Pero con todo, sí que me considero una patriota en el sentido de que quiero ejercer algún tipo de influencia en mi país para hacer que la vida de las personas de mi país de alguna forma pueda ser mejor. Y no quisiera que los nacionalistas de derechas, los ultranacionalistas y Putin me arrebataran esa concepción que tengo del patriotismo. Por eso, precisamente, considero que está muy bien que el libro póstumo de Alexei Navalny se llame precisamente así, Patriota.
Daria Sherenko nos ha presentado su último libro, Deseo, cenizas para mi casa. Opositora al régimen de Putin, vive en Madrid, en el barrio de Carabanchel, es poeta, es profesora de literatura y de verdad que solo con mirarle a la cara te imaginas lo que tiene que ser aquello. ¿Me permites un par de preguntas muy rápidas para terminar? ¿Qué significa ese tatuaje que llevas en el brazo?
Es un dibujo de una mano que es atravesada por una flor. Y este tatuaje lo hice alrededor de una cicatriz real que tengo en el antebrazo. Y la hice en parte para que esta cicatriz no fuera visible, aunque los tatuajes de por sí también son una forma de cicatriz. Y para mí el sentido es que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de cómo se curan nuestros traumas.
Y ahora sí, la última, Daria. Somos conscientes, en España, en la Unión Europea, de lo que significa la libertad.
No me río como una falta de respeto. Ahora explicaré por qué me río.
Para nada.
Siento que cuando eres oriunda de una dictadura, tienes unos criterios de lo que es la libertad y la no libertad que son completamente diferentes. A veces me da la sensación de que todas las personas que me rodean están locas, aunque en realidad esto no es así. El problema es mío. Es decir, yo estoy traumada por la dictadura y lo que hago es proyectar ese trauma en otras personas. Y a veces los europeos me preguntan, ¿pero por qué no se pueden hacer simplemente unas elecciones y entonces pues no elegirán a Putin y ya está, y todo estará bien? Y en este momento me entra la risa histérica, normalmente, porque en ese momento comprendo que no es que tengamos una concepción de lo que es la libertad o la no libertad que sea diferente, es que incluso la concepción de lo que son unas elecciones es completamente diferente.
Daria Shevchenko firma Deseo cenizas para mi casa. La mirada triste, eso lo digo yo, la mirada triste y sincera de una opositora a Putin. Edita Errata Naturae, gracias por acompañarnos. Te tienes que despedir en español.
Большое спасибо. Y он хочет, чтобы ты попрощалась по-испански.
Muchas gracias, Daria.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches.
Что ты сказал, я поделю на вас. Ее бокал меня выпила я одна. Потерян ориентир и плыть теперь куда? Хуже, чем будто.
El paso a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué complicado, entre comillas, debe ser opositor en Rusia, ¿verdad?
Bastante. A mucha gente le ha costado la vida. Anna Politkovskaya era una periodista nacida en Nueva York que acusó a Putin de estar convirtiendo Rusia en una dictadura. Un día, tomando el ascensor del edificio de apartamentos en el que vivía en Moscú, 5 sicarios le dispararon a quemarropa. Alexander Litvinenko, compañero de espionaje de Putin, murió envenenado en Londres por una taza de té que contenía polonio, una sustancia radiactiva que le tuvo agonizante varias semanas. Boris Nemtsov, que iba a suceder a Yeltsin, muy crítico con Putin, murió cerca del Kremlin de 4 disparos por la espalda. El que sucedió a Yeltsin fue, en cambio, Putin. Natalia Stemirova, otra periodista crítica con Putin, fue secuestrada en Chechenia y apareció muerta en un bosque con varios disparos en la cabeza. Dan Rapoport, un empresario estadounidense nacido en Letonia, criticó públicamente la invasión de Ucrania por Rusia y lo encontraron muerto en Washington frente a un edificio de apartamentos de lujo. Otro que tuvo la mala suerte de morir en Washington fue el oligarca ruso Mikhail Lesin, creador de la emisora Russia Today. Según el forense, sufrió un traumatismo craneal debido a un golpe. También criticó la invasión de Ucrania Ravil Maganov, que era presidente de una compañía petrolera, y tuvo la mala suerte de caerse desde la ventana de un hospital de Moscú. El último de los críticos con Putin, Alexei Navalny, murió el año pasado tras sobrevivir a varios intentos de envenenamiento. Y a esa lista de personas con mala suerte habría que añadir Natalia Stemirova, Yuri Sheskechochikin y Vladimir Nikolayevich Sungorkin, todos ellos periodistas rusos asesinados. La gente mal pensada puede creer que todos estos asesinatos han sido ordenados por Putin, una persona que padece el síndrome de hubris, palabra que viene del griego ibris, con Y, que podríamos traducir por soberbia desmesurada. Estos enfermos no soportan que se les critique. Bueno, de estos enfermos conocemos alguno en España, pero no matan, solo se obsesionan. Putin, además, padece falta de emociones. Y hay alguna foto con sus perros, pero ninguna con su familia. Su esposa y sus hijas han huido de su lado. Hay enfermedades que no son contagiosas, pero por lo que vemos, pueden matar, incluso viviendo en otro país del que vive el enfermo.
Pues menuda lista. Lo dicho, qué miedo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.